En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El Ministerio de Trabajo continúa anunciando medidas que, la verdad, deberían haber puesto en marcha ya. Y en este caso, prometen una auténtica revolución en la legislación laboral que tiene que ver con las empleadas de hogar. Tras haber aprobado el compromiso del Gobierno de sumarse al convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que reclama igualdad de condiciones para las empleadas de hogar con respecto a otros trabajadores. Ahora el Ministerio estudia de qué manera se articula todo eso en medidas concretas. Una de las que requieren mayor urgencia es la posibilidad de que tengan paro, porque una sentencia del Tribunal de la Unión Europea así lo establecía, y de hecho ya hay alguna decisión judicial aquí en España que se pronuncia al respecto. Ya veremos qué ocurre, porque seguramente a las afectadas, y hablamos en femenino porque hay una indudable mayoría dentro de este sector, les llega ya un poquito tarde el asunto. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. ¿Qué pasa, Javi García? ¿Que me he enrollado más de la cuenta o qué?
¿Qué tal? Buenas tardes. No, que estaba viendo a ver los exámenes que tenían los chicos y chicas que se presentan esta semana a la selectividad.
A mí es que me pilla ya muy lejos.
A mí también, demasiado lejos.
Pero bueno, mucha suerte a todos. Y sobre todo que tengan buen tino a la hora después de elegir carrera.
Sí, ya he visto que saltaba la alerta de un diario, del Mundo, con una noticia de las titulaciones que tienen más paro en nuestro país.
animando
a alguna de ellas.
Animando, muy bien. Por nuestros compañeros del Mundo. Andrea San Martín, que tiene un poquito más cerca la selectividad.
Muy buenas tardes. Sí, yo de hecho hice selectividad. Ya no era la EBAU cuando yo la hice. Pero yo desde aquí mando un consejo a los oyentes: que controlen esos nervios, especialmente a los más nerviosos. Sé que decirlo te implica tener más nervios, pero yo, que soy muy nerviosa, unos minutitos antes de tranquilidad a solas, no, se agradece.
Yo pensé que iba a decir, de hecho, me voy a presentar este año a la EBAU.
Creo que la suspendería.
Para subir nota.
Lo tengo tan cerca que este mismo año me presento a la EBAU.
Bueno, tan cerca ya.
En fin, vamos con nuestras redes sociales, Andrea.
Es así que las tenemos muy cerca y muy presentes. En Twitter nos pueden seguir con el @adelantemadridtrabajaom.
Y también nos pueden seguir en Facebook. Aquí simplemente deben buscar el nombre de este programa. Somos Madrid Trabaja.
Hay ofertas de empleo como las oposiciones para 920 auxiliares de enfermería en la Comunidad de Madrid.
Hablamos de procesos extraordinarios de estabilización, de empleo temporal de ese personal laboral para aquellos titulados en grado medio FP en la rama sanitaria. El sistema de selección será por concurso oposición, siendo en la fase de oposición un único ejercicio tipo test de 40 preguntas de carácter eliminatorio el que deben superar los candidatos. El plazo termina el 15 de junio.
En Coslada hay 15 puestos de manipuladores.
Para tareas de manipulación de mercancía y preparación de pedidos, desde su etiquetado y empaquetado, es necesario tener disponibilidad para trabajar en turnos rotativos y experiencia anterior de un año en un puesto similar. El salario es de 8 euros la hora y 9,23 euros en el caso de la hora nocturna.
Becas de formación práctica en la Agencia Española del Medicamento.
Para continuar con su formación en campos relacionados con los medicamentos de uso humano, veterinario, de los productos sanitarios, jurídicos y normativos en materia farmacéutica y administrativa. Son becas de un año con opción de ampliación hasta un máximo de 4. En cuanto a la cuantía mensual, van a recibir algo más de 1.600 euros al mes y el plazo termina este miércoles.
Que como beca no está nada mal pagada. Oportunidad de empleo para 7 vacantes de auxiliares.
Una empresa especializada en externalización de servicios bancarios e inmobiliarios necesita personal para el análisis, revisión y formalización de expedientes hipotecarios, así como también labores de lecturas de escrituras y trámites con registros y notarías. Piden formación universitaria en derecho, el contrato es a jornada completa en diversos turnos y el salario es de 14.500 euros.
Terminamos con una oferta de trabajo para dependientes de frutería.
En una oferta disponible a través de la Oficina de Empleo de Prosperidad, donde buscan a fruteros con experiencia y que tengan también el carné de conducir. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa de lunes a viernes y los sábados también de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Además, se ofrece la opción de otro horario más temprano, de madrugada casi, para encargarse de la compra en Mercamadrid. El salario algo más de 1.000 euros netos al mes.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades de trabajo, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 6 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si eres habitual del programa, esta sintonía te debe sonar porque todos los lunes nos conecta con el SEPE, con el Servicio Estatal de Empleo, el servicio público, que va atendiendo las consultas de todos los oyentes sobre prestaciones, subsidios, capitalización del paro, ERTES y demás, con la colaboración de tres asesores de la Subdirección General de Prestaciones, y en este caso le toca a Clara Martínez. Clara, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes a todos. Pues fenomenal, aquí esperando ya a contestar las consultas.
Bueno,
muy bien.
Vamos a ello si te parece, pero antes vamos a recordar de qué manera nos las pueden enviar, Javi.
Pues nos pueden mandar un correo electrónico a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o notas de voz en WhatsApp a través de ese número habilitado, el 652-868099, 652-868099.
Pues ya lo sabéis, porque aquí todos los lunes vamos seleccionando aquellas consultas. A veces no las seleccionamos porque están contestadas de semanas previas. Lo digo por si tenéis la oportunidad de, en la página web, ir revisando las que han contestado en semanas anteriores, probablemente encontréis una respuesta que os sirva a vuestra situación. Que no es así, nos la enviáis y aquí estamos dispuestos a atenderos. Dicho lo cual, Clara, si estás preparada, vamos con la primera.
Venga, perfecto, muy bien.
Venga, que además es una nota de voz.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias en principio por responder a mi pregunta, si pueden. Yo estaba de baja a principios de abril y estaba en el SEPE, en el paro por el coronavirus, y resulta de que me estaban pagando la mutua por parte de la empresa y por parte SEPE también me pagaban el paro. Lo que quiero decir que me han pagado dos pagadores. Y yo lo que quería preguntar, que yo hice la petición de devolución al SEPE con un registro, intentando devolver el dinero que me habían pagado, pero ni me han contestado ni me han dicho nada. Entonces, ahora en la declaración de renta, pues obviamente tengo mucho dinero que pagar y la verdad es que no lo tengo. Y quería ver si me podían dar una respuesta. Gracias.
Bueno, pues a ver cómo puede devolver. Yo me imagino de todas formas, Clara, que como está hablando de la declaración de la renta,
claro,
estaríamos hablando de abril del año pasado, me imagino, ¿no?
Claro, ese es el tema, que estaba en ERTE y ha cobrado doble por nosotros y ha cobrado también por la mutua y parece ser que tiene un cobro indebido. porque parece ser, pero claro, no sé a quién le correspondería. Entonces, claro, aunque le haya dicho que lo tiene, que lo quiere devolver, pues tendrán que revisar el expediente y le tendrán que reclamar el dinero. Pero de momento, claro, ahora en la declaración de la renta, él tiene que declarar todo lo que ha percibido en el ejercicio anterior, con lo cual lo tendrá que declarar. Y luego lo tendrá que declarar lo que ha cobrado de prestaciones, puesto que lo ha cobrado. Y entonces, en cuanto, en su caso, le hiciéramos la reclamación y nos lo devolviera, nosotros mandaríamos un nuevo certificado a la agencia tributaria para decir que ese señor ha devuelto esta cantidad, y entonces en ese momento él tendría que hacer una regularización de su declaración de la renta para decir que donde dijo una cosa, pues corresponde otra. Y entonces que le devuelvan si ha tenido que pagar indebidamente o lo que sea. Es que ahora mismo ya no se puede, o sea, me refiero a que ahora mismo ya, mientras no devuelva él el dinero, no se puede hacer, no podemos cambiar el certificado ahora, vamos, porque ya lo ha cobrado en el ejercicio anterior.
Y además no lo puede devolver hasta que no se lo reclaméis vosotros.
Claro, claro, hay que revisar la prestación, lo que se le ha reconocido, y a ver qué es lo que se le ha reconocido, y a ver si le correspondía que le pagáramos nosotros o no, que yo ahora mismo no lo sé tampoco, porque como no sé si estaba en suspensión, en reducción, ni cuándo fue la baja, si estando ya antes en el paro o estando primero, en fin, no puedo saber si nos corresponde que nos lo devuelva a nosotros o a la mutua. Entonces, pues tiene que esperarse a que nosotros lo reclamemos o se lo reclame la mutua. Y entonces, en ese caso, ya hacer una complementaria de su declaración de la renta. Es una faena, ya lo sé, pero es que ahora mismo ya no hay otra opción.
Vale. Bueno, pues contamos lo que hay, Clara, si no nos claro, podemos ya. Inventar las cosas.
Claro,
nos ya. Gustaría que fueran de otra manera y que no tuviera este inconveniente de tener ahora que pagar claro. La declaración de la renta, pero las claro. Cosas son así.
Claro, sí, está claro. Es que, a ver, lo suyo hubiera sido inmediatamente comunicarlo, pero claro, si nos lo comunica ahora o tarde ya, que una vez ya ha pasado el ejercicio, ya pagado está ya. Y mandadas las certificaciones a Hacienda, me refiero que aunque lo devolviera ahora no valdría para nada.
Claro, claro. Bueno, pues Clara, enseguida volvemos contigo con más preguntas que venga. Nos están esperando en la DGT.
Muy bien, venga, fenomenal.
Porque en los últimos días han aparecido dos convocatorias, ahora explicaremos cuál es la diferencia entre ellas, para administrativos de la Dirección General de Tráfico. Pero no son unos administrativos cualquiera, sino que es lo que popularmente todos conocemos como examinadores, como los que nos tienen que aprobar o suspender el carnet de conducir. Vamos a hablar de esta oportunidad de empleo público con María Lidón Lozano, que es secretaria general de la DGT. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
Y nosotros también, porque ya hablamos el año pasado cuando hicisteis una convocatoria muy similar y siempre conviene refrescar porque, bueno, lo primero de todo, claro, aparece como administrativos y esto a veces genera confusión sobre, lo que van a ser sus funciones, ¿no? Porque uno piensa como administrativo en otro tipo de labores.
Claro, es una convocatoria del Cuerpo General Administrativo, pero de la especialidad de tráfico, y ahí es donde entra la peculiaridad. Es verdad que son administrativos cuyas funciones van a ser específicamente la de examinar a los futuros conductores que se presenten, Dios mediante, a examen, ¿no? Con lo cual son personal administrativo especialmente cualificado.
Claro, con lo cual pues se le piden una serie de requisitos que tampoco son los habituales en otros cuerpos administrativos que se asemejan más a lo que, digamos, mentalmente entendemos como tales, ¿no?
Sí, efectivamente, se pide una edad mínima que es de 23 años y a su vez también, lógicamente, encarado un poco las funciones que van a desarrollar, se les pide que tengan el permiso de conducir en vigor de la clase B, con al menos 3 años de antigüedad, y también permiso de conducción en vigor de la clase A2 de moto y también permiso de conducción de la clase C o D, pero, y por supuesto, el título de bachillerato. Pero esa es, digamos, la singularidad de esta convocatoria, tener ese permiso de conducir que les habilitará para que una vez que su superen el examen de tipo test, pues puedan realizar un examen práctico y posteriormente además un curso que les habilitará en estas técnicas de conducción y en la calificación de los futuros aspirantes.
Uh-huh. Se han hecho dos convocatorias, he visto, no sé qué diferencia hay entre una y otra.
A ver, nosotros tenemos varias convocatorias en marcha. Estamos hablando ahora mismo de la oferta de empleo público de 2021.
Sí.
Y esto se ha publicado recientemente, como decía, en una resolución que se publicó el 31 de mayo pasado. Sí. en el Boletín Oficial del Estado. Esta es lo que es la oposición de la que estamos hablando.
Sí.
Paralelamente, nosotros hemos sacado una convocatoria. Está la oferta de empleo público de 2022, que recientemente ha salido en medios de comunicación, y ahí a futuro también volveremos a convocar el año que viene otras 50 plazas, como en este caso, las que estamos hablando en este caso, ¿no? 50 también para que sean examinadores a futuro. Y luego tenemos en marcha una convocatoria en este caso no es una oposición, es una fase de convocatoria para, poder nombrar funcionarios interinos. Funcionarios interinos que van a dedicarse también a examinar, hasta tanto estos de los que estamos hablando ahora, que hemos convocado el día 31 de mayo, se incorporen a su puesto de trabajo, para evitar que esas plazas estén vacantes y, por tanto, evitar el retraso que se pudiera suponer para los ciudadanos el hecho de que no se pudiera examinar con todo el potencial de examinadores que podemos tener en la RPT de nuestro organismo. Por tanto, hasta tanto se incorporen estos examinadores nuevos, esas plazas estarían cubiertas por funcionarios interinos, de modo que pudiéramos garantizar prácticamente un 100% de oferta de exámenes a nivel territorial.
Correcto, o sea que por eso había visto yo dos convocatorias y no sabía cuál era la diferencia entre una y la otra. Para el caso del funcionario interino, me imagino que el proceso es un poquito más ágil, ¿no? Porque lo necesitáis para ya.
Claro, precisamente por eso. La idea es que podamos tener cubiertas las plazas y, bueno, tal como sucede, por ejemplo, en materia sanitaria o incluso en educación, que cuando tienen vacantes o procesos en los que los profesionales no están prestando sus servicios, para garantizar esa totalidad, ese 100% de servicio, pues se incorporan. Esto lo calculamos que los tendremos, estos interinos, con todo el proceso de selección y llamamiento, calculamos a partir de septiembre.
Ah.
Y bueno, la oposición, bueno, se convocará, ya se ha convocado, realizaremos el examen oportunamente, como venimos realizándolo, y si todo va bien, calculamos que tal vez pudieran estar incorporados a sus puestos, calculamos en torno a marzo del año que viene, aproximadamente.
Vale. ¿Eh? O sea que pues sería, bueno, cubrir esos 6 meses más o menos vais a estar con el proceso de selección las oposiciones, hemos hablado de la peculiaridad de esta convocatoria, también se refleja en el proceso de selección. Ya nos has comentado que lleva incluido un curso selectivo, pero hasta llegar al curso el camino también es, digamos, novedoso.
Sí, hasta llegar al curso ellos tienen que examinarse, obviamente, aparte de cumplir los requisitos que le comentaba. Ellos tienen que realizar un examen que convocamos a nivel nacional, un examen tipo test, y una vez que superan ese examen, pues bueno, entonces harían un práctico, y a partir de ese práctico, una vez que ya sean seleccionados y ya tenemos el listado de aprobados, pues nosotros lo que haríamos es iniciar ese proceso de curso de capacitaciones. Esa es la especialidad que tienen. Son administrativos, pero hasta que tengan ese curso de capacitación como examinadores no podrían empezar a trabajar en las jefaturas de tráfico. Por tanto, es una fase, un proceso selectivo que consta de una fase de oposición y luego de un curso selectivo, que es el que le estoy comentando. Y esa es la peculiaridad que tiene. Es un poquito más largo, pero evidentemente la especificidad y esa tecnificación que tiene el puesto de trabajo que van a desarrollar a futuro, pues así lo exige.
Claro, es que tenemos que tener buenos examinadores para que haya buenos conductores.
Exactamente, porque esto redunda en aras de la seguridad vial de todos, que es lo que en definitiva al final es lo que está en juego, ¿no?
Por supuesto que sí. Bueno, de cualquier manera, no hay fase de concurso, o sea que parten todos con igualdad de oportunidades.
parten todos con igualdad de oportunidades, solo únicamente que la peculiaridad es esa, que es una fase de proposición y luego hay un curso, nada más. Bien. Que el curso obviamente hay que aprobar, o sea, no es un
curso,
mero trámite, sino que también se tiene que aprobar. Pero aquí no hay, es simplemente oposición y curso.
De cara a prepararse el temario, nos ha comentado que más o menos la incorporación es en marzo, con lo cual los exámenes no deben tardar mucho, ¿no? Porque para planificarse también el estudio, que es un dato importante.
Todavía no está decidido, bueno, pero ya supongo que normalmente, sí, como lo convocamos todos los años, es periódicamente las personas que se presentan están preparándose y saben más o menos los tiempos que se manejan. Nosotros ahora mismo no tenemos una fecha todavía de inicio, tenemos 4 meses para, esa es la fecha que le puedo dar, 4 meses entre la publicación, que fue el 31 de mayo, y la realización del primer examen, que es el de tipo test. Pues, por tanto, no sabemos si vamos a poder hacerlo antes de verano o no, pero bueno, la fecha aproximada ya con estos 4 meses ya la tienen clara, ¿no?
Sí, además que es una oportunidad que efectivamente aquí siempre decimos que lo raro es aprobarla a la primera y sí. También por lo que nos has comentado, María, el hecho de que el año que viene haya prevista otras 50 plazas puede animar a muchas personas a que empiecen, que este año digamos que prueben, ¿no? Para ver cómo son los exámenes y demás y que el objetivo lo cumplan el siguiente.
Efectivamente, y además hay un aliciente aún mayor, y es que estábamos hablando de esos funcionarios interinos, pues bien, esos funcionarios interinos que nosotros seleccionamos para que se incorporen hasta tanto las plazas se ocupen definitivamente, también los sacamos de una bolsa que se constituye precisamente con la realización de este examen. Por tanto, aquellos que no aprueban y llegan a una determinada nota, pues pueden formar parte de esta bolsa, y cuando montemos esos expedientes de interinos son a los que nosotros llamaremos, con lo cual tiene un doble aliciente, ¿no?
Claro, pues sí, efectivamente, una buena oportunidad pues para ir adquiriendo experiencia en esta misión, como decimos, tan importante. Bueno, se ha publicado el 31 hasta en torno al 28 de plazo de junio.
Sí, tienen ahora mismo el plazo que tienen, ya le di el plazo de solicitudes, es de 20 días, contados a partir del día siguiente a que se publicó, del 1 de junio, y bueno, pues el plazo finalizará el 28, si no calculo mal, el 28 de junio.
Sí, yo creo que calculamos ambos lo mismo, no creo que nos equivoquemos los dos. Sí, sí. Bueno, sí. Pues María Lidón Lozano, secretaria general de la DGT, un placer como siempre. Sí. Y muchísimas
un placer.
Gracias.
Y a mí lo único que me queda por decir es animar a todos los que puedan estar escuchando. Creo que es una profesión que tiene un aliciente importante y estaremos encantados de poder recibir esas solicitudes y examinarles. Así que muchas gracias a todos y a ustedes, por supuesto, como siempre.
Un abrazo.
Otro. Gracias.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
La racha es muy, muy buena. Estoy muy, muy satisfecho de todo.
Os acompañamos en las derrotas.
Estoy muy bien. Estoy tranquilo. Porque cuando todos se ponen nerviosos, yo estoy tranquilo.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
El VAR no tiene memoria y no tiene corazón, porque no hay cosas que no se entienden.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Mi familia, mi mujer, mi hija me están aguantando muchísimo. Ese es mi apoyo, no mi gran apoyo.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-815798 o entra en cuotarent.com.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ahora es más fácil ahora, escucharnos. Es más fácil ahora, escucharnos. Es más fácil. Descarga escuchar en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, escucha Onda de, Madrid otra manera. De otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Los lunes solemos empezar por todo lo alto la semana, ofreciendo trabajo, no nosotros, en realidad las empresas y las administraciones con las que hablamos aquí en el programa. Hemos empezado por esa oportunidad para convertirte en examinador o examinadora de tráfico, y ahora hablamos de 1.000 puestos de trabajo en el sector de la distribución y el retail, o sea, el comercio, que tiene abiertos Adecco. Vamos a ver, porque además estamos hablando de un sector en el que faltan profesionales, como otros muchos. Vamos a comentarlo con Javier Santos, que es director de Desarrollo de Negocio de Adecco. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte. Estamos hablando de 1.000 puestos de trabajo en toda España. No sé si tenéis una idea de cuántos corresponden a la Comunidad de Madrid, más o menos, de esas vacantes.
Pues sí, son 1.000 puestos de trabajo y más o menos es proporcionalmente a la población de cada provincia, porque digamos que estos son ofertas de puestos de trabajo para dependientes, para promotores, sobre todo en centros comerciales, en tienda, que al fin y al cabo pues todas las ciudades tienen. O sea que está muy bien distribuido y vamos, animo a la gente que se apunte, porque es que estamos viendo que nos necesitamos gente, sobre todo para este sector, que ahora pues damos gracias que ya se ha abierto del todo con las mascarillas fuera, y sí que ya necesitamos bastante gente.
Hombre, y sobre todo de cara al verano, ¿no? Porque me imagino, hombre, Madrid no es de las comunidades donde reciben un mayor número de turistas a lo largo de este año, o sea, de esta época del año, mejor dicho, pero sí que es verdad que se deben cubrir vacaciones del personal, etcétera.
Totalmente. Al final nosotros buscamos tanto las provincias que están sobre todo en la costa, porque vemos que mucha gente va allí a disfrutar de las vacaciones, necesitamos personal para reforzar, como aquí en las zonas de interior necesitamos personal tanto con experiencia o sin experiencia, ¿vale? También lo recalcamos porque necesitamos puestos y gente que nos eche una mano aquí en el centro de Madrid. O sea que, vamos, animo a la gente para que se apunte en adecco.es, en la parte del sector retail, y sobre todo eso, pues muchas veces buscamos personas que tengan muchas ganas, que sea a lo mejor su primer empleo, porque detrás de las tiendas vemos que necesitamos también gente para etiquetar, gente para abrir cajas y para todo. O sea, sobre todo buscamos gente muy predispuesta, y luego aparte, en la parte de dependientes, pues gente de atención al cliente, que tenga pues un poco más de experiencia en ventas, cercanía. O sea que es un sector muy amplio donde es bien recibido cualquier persona que quiera trabajar.
Hombre, es un sector que habitualmente en las épocas en las que no, digamos, épocas donde la cifra del paro, es que iba a decir que es baja, en España nunca es baja, pero dentro de las cifras que tenemos cuando son un poquito más bajas, es un sector muy dado a estudiantes que pretenden sacarse un dinero extra durante el verano.
Totalmente. Al final muchos de nuestros chicos que nosotros contratamos, que puede ser directamente con la empresa o directamente con Adecco, son personas que han terminado pues a lo mejor su carrera o han terminado sus estudios, que tienen ese tiempo libre y sobre todo pues que además buscan pues eso, sacarse un dinerito extra, poder tener una pequeña primera experiencia laboral para poner en su currículum. Y vamos, aquí damos la oportunidad a todos, y vamos, yo creo que en ese sentido la oportunidad está ahí. Es verdad que ahora las campañas son más largas, porque quieras o no, la gente lo hace de una forma social, el ir al centro comercial, el irse de tiendas, y al final sí que podemos decir que esos chicos que trabajan bien muchas veces nos piden que se queden allí directamente con la empresa. O sea que no solo es una parte de campaña, sino que también pueden quedarse a trabajar en esas empresas.
Y luego también hay disparidad en cuanto a las jornadas laborales, es decir, que también un poco a gusto del consumidor.
Totalmente. Al final los centros comerciales, las tiendas, pues están abiertas desde por la mañana, desde las 10 de la mañana normalmente, incluso si es un comercio más de ciudad, a lo mejor pueden parar para comer, pero si es un centro comercial, los horarios son seguidos, están abiertos para todo el público hasta las 10 de la noche, hay personas que tienen sus cursos por la mañana y aprovechan para por la tarde para ir a trabajar, los fines de semana también necesitamos personal, campañas de fines de semana, a veces nos piden promotores. Entonces, en ese sentido, el horario es muy amplio y solemos adaptar a cada trabajador a sus necesidades.
Y no sé si os está costando, porque en general, junto a la hostelería, también en el comercio hay muchas quejas sobre la falta de personal dispuesto a trabajar.
Sí, sí que nos estamos viendo que nos está costando, porque quieras o no, después del tema del COVID, muchos trabajadores que fueron a ERTE no se han recuperado. Entonces tenemos ahí un vacío de personas que estamos intentando buscar. Al final es un trabajo que es de cara al público, son horarios más complicados y sí que nos está costando. Pero bueno, desde ADECO invito a todos a que se apunten a las ofertas, que no tengan ese miedo de decir yo nunca he trabajado, es mi primera experiencia laboral, porque aquí damos la oportunidad para que puedan apuntarse y tener su primer empleo.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes, que a través de ADECO tienen esas oportunidades de empleo en el sector de la distribución, del comercio, de lo que se llama retail, que bueno, necesitan personal y que no lo encuentran, y ahora pues puede ser una buena oportunidad para adquirir experiencia a lo largo de todo este tiempo de verano que se nos avecina en las próximas semanas en nuestra comunidad o en otros lugares, porque oye, a lo mejor hay gente que dice, pues yo aprovecho, me voy a la playa, trabajo un tiempo y el resto pues me voy dando mis bañitos, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Ha habido veces que muchas personas se han trasladado de comunidad porque le han hecho un buen contrato de trabajo con un periodo muy largo y aprovechan. Es parecido a la hostelería. Es verdad que en muchas zonas pues de la costa o comunidades como Baleares, Cataluña, Andalucía, sí que tienen mucha oferta y a veces los contratos son muy largos y mucha gente aprovecha, pues eso, pues además de poder estar en la playa y disfrutar del buen tiempo, pues poder trabajar y tener un sueldo.
Muy bien, pues Javier Santos, director de Desarrollo de Negocio de ADECO, muchas gracias por habernos atendido.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y buena tarde.
Y vamos de nuevo con Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, porque Clara, seguimos teniendo preguntas, a ver si...
Aquí estoy, sí.
Venga, pues aquí está Javi también para que nos lea la segunda.
Sí, hablamos del subsidio para mayores de 52 años, Clara, porque este oyente nos dice que le sancionaron en el SEPE durante el mes de mayo porque se le olvidó presentar la renovación de la demanda de empleo. Entiendo que se suspendió ese subsidio y quiere saber si ya una vez de nuevo inscrito en la oficina de empleo, pues va a cobrar de nuevo ese subsidio.
Bueno, pues mira, no creo que a este señor le hayan sancionado. Lo que pasa que en el subsidio para mayores de 52 años, la suspensión equivale a la pérdida. Para iniciar un procedimiento sancionador hace falta comunicárselo a la persona, que haga alegaciones y tal. Pero aquí no se trata de un procedimiento sancionador, se trata de que hay un artículo de la Ley General de la Seguridad Social que te dice que la inscripción como demandante de empleo se ha de mantener durante todo el periodo de percepción. Y entonces, que durante los tiempos en los que no se figure inscrito como demandante de empleo, el SEPE suspenderá la prestación y la reanudará a partir de la fecha de la nueva inscripción. O sea, no es una sanción, simplemente es que durante los tiempos en los que la persona no está inscrita como demandante de empleo, no los cobra. Pero claro, si llega a ser una prestación normal, pues en vez de terminarla el día que se pueda terminar, la terminaría, como aquí se le ha suspendido, la terminaría más tarde, porque se añadirían los días al final. Pero en esta prestación, puesto que termina el día que la persona tiene derecho a jubilarse, bueno, en la fecha que se jubila, pues entonces ese dinero, ese tiempo que no se le ha pagado, lo pierde, evidentemente.
Ya, lo que pasa es que ellos interpretan, yo entiendo que la respuesta jurídica es la que tú nos das, pero el oyente se da por sancionado por no haber cobrado ese tiempo.
Claro, es que, hombre, es que justo en el mayor de 52 años sí que es una sanción, porque ya te digo que imagínate una persona que está cobrando una prestación,
claro,
y la termina el 30 de marzo. Si no cobra un mes entre medias, pues en vez de terminarla el 30 de marzo, la termina el 30 de abril. O sea, claro, se pasa la prestación al final. Pero en el caso de mayores de 52 años, efectivamente, aunque no se haya iniciado un procedimiento sancionador, pues lo pierde, porque ese subsidio se va a acabar el día que se jubile, no se puede alargar el mes más, con lo cual lo pierde. Pero lo pierde porque hay una norma que dice que tienen que estar inscritos y que si no están inscritos, los días que estén sin inscribir no los van a cobrar.
Y luego, y luego para recuperarlo, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues nada, se tiene que inscribir otra vez nuevamente y comparecer ante el SEPE diciendo que ya está inscrito. Entonces nosotros le reanudamos desde el día que se inscriba otra vez.
De acuerdo.
O sea, no se les quita un mes, se le quita. Si estás sin inscribir 5 días, pues es 5 días que estás sin cobrar.
Correcto.
Vale, son los días que estás sin inscribir. Y si estás sin inscribir un mes y medio, pues mes y medio sin cobrar, claro.
Perfecto. Pues vale. Clara, enseguida volvemos contigo. ¿Vale?
Venga, muy bien, venga, gracias. Hasta luego.
Y si vives en el distrito del Retiro o sencillamente te apetece darte una vuelta por él, que es un lugar maravilloso de nuestra capital, debes saber que se celebra este miércoles la primera feria de empleo con la participación de una treintena de empresas que van a contar a los asistentes pues todas aquellas profesiones que tienen cabida en sus plantillas. Y, por supuesto, también recogerán candidaturas de las personas interesadas. Vamos a hablar con María Gallo, que es orientadora laboral y que tiene mucho que ver con este proyecto de primera feria de empleo. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte.
Igualmente.
Es verdad que no suele ser muy habitual que en los distritos de la capital se celebren ferias. Alguna se ha celebrado auspiciada por el ayuntamiento, pero en este caso yo creo que ha sido una iniciativa más de lo que llaman sociedad civil, ¿no?
Eso es, sobre todo, sí, desde aquí queremos agradecer también a Margarita Iglesias, que es la jefa de Departamento de Servicios Sociales, y Santiago Saura Martínez, que es el concejal del Distrito del Retiro. Entonces, bueno, a raíz del proyecto de empleo en el que nosotros trabajamos, gracias a la iniciativa de Margarita Iglesias, ha surgido esta idea de la feria y gracias a su financiación ha podido ser posible. Uh-huh. Y eso es, nosotros llevamos un proyecto de empleo en el Distrito del Retiro y el día 8 vamos a estar allí con 30 empresas en la feria.
Bueno, ¿dónde se va a celebrar exactamente?
Pues mira, te cuento, va a ser en el pabellón Cecilio Rodríguez. Está dentro del Parque del Retiro y la puerta de acceso es en la Puerta Granada, está muy cerca de la calle y es un acceso muy cómodo y es un edificio, es una zona emblemática de Madrid y el edificio, bueno, pues es maravilloso.
Bueno, además vais a compartir, hombre, con una cierta distancia con la Feria del Libro, ¿no?
Eso es, van a estar también, coinciden las fechas, sí.
Bueno,
en el Parque del Retiro.
Pero vamos a hablar de actividades, porque como en toda feria de empleo que se precie, no solamente estarán las 30 empresas, sino que también tendréis actividades de formación para las personas participantes, ¿no?
Eso es. Bueno, la gente va a tener la oportunidad de poder ir allí a lo largo de la mañana, el horario es de 10 a 2, y bueno, es que las personas van a tener la oportunidad de hablar con las empresas directamente. Entonces, bueno, además de eso, va a haber distintas ponencias a lo largo de la mañana. A las 11 va a hablar Antonio Jiménez del Castillo, que trabaja en el Centro de Formación Impulso 06, y va a dar una sesión sobre formación. Luego a las 12 va a haber una sesión también de Sara del Álamo, que es directora de la Oficina de Empleo de Atocha, para dar a conocer la Oficina de Empleo y resolver cualquier duda que pueda surgir de las personas que asistan. Y a la 1 habrá otra sesión de Rafael Castaño, del Corte Inglés, sobre los procesos de selección. Así que vamos a tener ponencias a lo largo de toda la mañana.
Bueno, a lo largo de toda la mañana, y luego esas 30 empresas con las que se podrá entrar en contacto. No sé si alguna os ha expresado que necesite personal a corto plazo.
En principio, todas las empresas que van a participar tienen procesos ahora mismo de selección abiertos. Y luego, bueno, ya llevamos meses preparando esta feria y sobre todo la gente va a tener la oportunidad de entregar los currículum vitae en mano, en papel, de hablar directamente con las empresas, de realizar entrevistas allí y bueno, y luego sobre todo hablar con las empresas que encajen en los perfiles de cada uno.
Y son empresas que tienen presencia, me imagino, también en el distrito, ¿no? Porque nos hablabas del responsable del Corte Inglés, que es una de las emblemáticas que tenéis por la zona. Bueno, en otras zonas también, pero claro, en la zona de Retiro, pues tiene bastante presencia esta empresa.
Muchas están en Retiro y luego hay otras que son empresas muy grandes que abarcan todo Madrid. Va a haber muchas empresas, sí.
Bueno, de cualquier manera, los oyentes que ahora mismo están escuchando, ¿necesitan inscribirse previamente o pueden acudir directamente al pabellón?
Pueden ir directamente el miércoles día 8 de junio de 10 a 2 al pabellón Cecilio Rodríguez y allí estaremos esperando a todas las personas con muchísima ilusión.
Bueno, pues que se dé bien y que sea la primera de muchas, ¿no? De muchas
ferias. Eso esperamos, Javier. Es verdad que además venimos de un tiempo complicado de pandemia en el que se ha paralizado muchas cosas, pero las ferias y todo lo que tiene que ver con el empleo se ha sentido como muy afectado. Bueno, ha habido ferias a nivel virtual, pero bueno, nos hace especial ilusión volver a algo presencial y también ofrecer un espacio en el que las empresas y los candidatos pueden hablar o hacer una entrevista en un entorno como más agradable y a lo mejor no con tanta la tensión de un despacho, ¿no? Y la frialdad a lo mejor. Entonces, bueno, va a ser un espacio más agradable. Ese es el objetivo.
Un poco más distendido, ¿no?
Sí, esa es la idea, sí.
Para que como candidatos nos conozcan mejor y también conocer mejor las empresas y sus necesidades de personal. De cualquier manera, nos estabas comentando, María, que estáis desarrollando un proyecto de empleo ahí en el distrito. ¿Cómo van las cosas con el proyecto?
Sí, nosotros llevamos ya un tiempo trabajando ahí en el distrito y bueno, somos ahí dos compañeras, lo que pasa que sí que es verdad que atendemos personas del distrito de Retiro siempre con derivación desde servicios sociales, que es quien financia nuestro proyecto. Uh-huh. Y bueno, atendemos a todas las personas desempleadas del distrito, hablamos también con empresas, hacemos intermediación y bueno, todo lo que podemos ofrecer y acercar sobre todo las empresas a los candidatos.
Bueno, pero siempre a través de servicios sociales, con lo cual
siempre
también
a través de servicios sociales, sí.
La referencia. Perfecto, pues María Gallo, que vaya todo muy bien el día 8 y nada, seguimos en contacto.
Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias por todo.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Vamos a repasar y a proponerte cursos de formación gratuitos. Hay uno para ser entrenador de baloncesto.
Sí, el Ayuntamiento de Madrid organiza esta formación en dos ediciones, desde el lunes de 4 de julio de este año al martes 27 de septiembre, que incluye parte teórica y práctica en la Universidad Politécnica de Madrid. Está dirigida a aquellos jóvenes que quieran aprender la enseñanza del baloncesto mediante el juego, incluyendo iniciación a la psicopedagogía, talleres de planificación y aparición de fundamentos.
Hay un curso de servicio de lavandería, plan.
Pertenece a la familia profesional de hostelería y turismo. Se organiza esta formación de 15 horas de duración para determinar las técnicas de lavado y planchado más adecuadas y eficientes. En especial está dirigida esta formación a trabajadores ocupados, además que tengan esa disposición de realizar este curso del 27 de junio al 1 de julio.
Creo que se quiere apuntar, Andrea, me está haciendo gestos.
A mí me gustaría apuntarme, sí.
Para aprender a planchar, ¿no?
Sí, que ya no nos lo enseñan como la antigua usanza, enseñaban a coser, a planchar.
Claro. Hay un curso de internet seguro.
La Escuela Ondas Formación imparte este curso virtual de 50 horas de duración para aprender a manejar los servicios y los programas para después trabajar de forma segura en la red, desde la configuración y uso de antivirus, cortafuegos, actualizaciones de sistemas operativos. Comienza en septiembre.
Y luego hay un curso de domótica y monitorización del consumo de edificios.
Terminamos con esta formación que se desarrolla en la segunda quincena de este mes de junio, del 15 al 30, un curso de 60 horas teóricas para aprender a desarrollar una actividad profesional tanto por cuenta propia como por cuenta ajena en empresas o entidades públicas o privadas de cualquier tamaño, dedicadas al diseño, implementación y monitorización de sistemas domóticos del consumo de edificios.
¿Qué te interesa alguno de estos cursos? ¿Que necesitas los enlaces para inscribirte en ellos? Escribe en cualquier buscador de internet Madrid Trabaja. Saldremos los primeros en los resultados de búsqueda, amén de la publicidad. Y si pinchas en nuestra web, están ya colgados los cursos de formación de este 6 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y los lunes recibimos también a los amigos del SEPE, que es ese portal que agrupa a los servicios públicos de empleo de la Unión Europea y de algunos otros países que no pertenecen a la Unión, pero que también colaboran en materia laboral con nuestro entorno. Y siempre hablamos de ofertas concretas. En algunos casos hemos deslizado las ayudas que puedes tener, pues en algunos casos incluso para acudir a la entrevista de trabajo, en otros casos para realizar cursos de idiomas. Y hoy hemos querido agrupar todo este tipo de ayudas y nos va a ayudar Ignasi Talens, que es consejero de la Red Eures. Ignasi, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier, un placer estar con vosotros.
El placer es nuestro porque vamos a hablar hoy, yo creo que de la faceta más desconocida vuestra, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con la gestión de ese tipo de ayudas que cualquier trabajador o trabajadora de nuestro país que quiera aprovecharlas tiene una amplia gama a su disposición.
Sí, cierto, así es. Realmente nosotros podemos proporcionar al demandante de empleo mucha información, pues información sobre el mercado laboral local, del destino a donde vaya, información sobre cómo conseguir ofertas, pero quizá es cierto, lo que no está actualmente tan conocido es la posibilidad de obtener ayudas económicas por parte de la Unión Europea, así es.
Bueno, y esas ayudas además tienen diferentes caminos, diferentes propósitos.
Sí, sí, básicamente son ayudas que tiene la Unión Europea, la Comisión Europea, se llaman PEM, Planes Específicos de Movilidad, o en inglés TMS, Targeted Mobility Scheme, Con lo cual, lo que se pretende es ayudar a los ciudadanos europeos a encontrar un empleo y facilitar su movilidad laboral, finalmente. Digamos que habitualmente nos podemos encontrar con cuatro ayudas, sobre todo cuatro, serían las más importantes. Sí. Una por entrevista de trabajo fuera de España, o en España, pero para trabajar fuera finalmente. Quizá la estrella de todas, que sería la instalación o relocation, la instalación en un país una vez contratado, es la que más se pide. Luego otra ayuda por reconocimiento de cualificaciones profesionales y finalmente otra por curso de lengua, una pequeña ayuda para mejorar el uso de una lengua.
Bueno, pues vamos, si te parece, Ignasi, por partes, ¿no? Porque hablaba yo al principio, esa posibilidad de las entrevistas de trabajo, que suelen ser, por supuesto, para ofertas que se gestionan a través vuestro, ¿no?
Bueno, no necesariamente. Eso quería dejarlo lo más claro posible, porque muchas personas efectivamente nos preguntan si necesariamente para optar a las ayudas tiene que haber sido una oferta encontrada a través de la red EURES. Ni mucho menos puede ser una oferta encontrada a través de nosotros, lógicamente, de nuestro portal EURES, o también una oferta pues conseguida a partir o a través de cualquier portal de empleo, a través del boca a boca, etcétera.
Ah, muy bien, pues esa parte es importante. ¿Y en qué consistiría un poco la ayuda, para que nos hagamos una idea?
Bueno, los requisitos generales para encontrar un empleo y tener una movilidad laboral y una ayuda, por tanto, complementando eso, sería pues pretender trabajar en un Estado miembro de la Unión Europea, Islandia o Noruega, ser mayor, lógicamente, de 18 años, y ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, Noruega o Islandia, o con permiso de residencia permanente en la Unión Europea. A partir de ahí, como digo, la ayuda por entrevista sería por tener una entrevista de trabajo en nuestro país para finalmente trabajar fuera, o directamente una entrevista en el extranjero, que será lo más normal. Y la cuantía de la entrevista son aproximadamente entre 110 y 385 euros, según los casos, más una pequeña dieta diaria.
Vale. Bueno, nos has comentado Noruega e Islandia como esos países que yo comentaba que tienen que ver. ¿Suiza y Liechtenstein no están en estas ayudas?
Así es, Javier. Suiza y Liechtenstein, por una serie de razones, no participan en estas ayudas, con lo cual la persona española que tenga por destino estos dos países no podrá pedir las ayudas económicas.
Correcto. Bueno, pues vamos ahora con la que nos has dicho que es más popular, que es esa que nos ayuda a instalarnos, ¿no? De alguna manera, vez que ya hemos conseguido ese puesto.
Así es, sería la ayuda por instalación en el país una vez contratado. Los requisitos son los generales que hemos comentado hace un momento para la entrevista, más unos específicos que sería, desde luego, tener un contrato de al menos seis meses en el caso de empleos y 3 meses en el caso de prácticas, y luego además, lógicamente, que el contrato cumpla con la legislación laboral y de protección social local, y que el destino, lógicamente, esté ubicado en un Estado miembro de la Unión Europea, Islandia o Noruega. Además, la duración de la jornada laboral en destino tendrá que ser al menos la mitad de la jornada completa legal en el país respectivo.
Ah, muy bien. ¿Y a partir de ahí qué pueden conseguir las personas que accedan a esas ayudas?
Bueno, existe una tabla prefijada por la Comisión Europea, entonces según el país de destino la ayuda puede ser una u otra. Digamos que es entre 770 la mínima y 1.540 la máxima, según países de destino, como digo. Para que los oyentes tengan una idea, pues podríamos mencionar un par o tres ejemplos. Por ejemplo, sí, los más pedidos habitualmente, por ejemplo, Francia sería 1.265 euros, Alemania serían 1.248 euros y finalmente Irlanda, por ejemplo, 1.232 euros.
O sea que yo creo que, me imagino, que será en función también del nivel de vida del país, ¿no?
Efectivamente, sí, se sacan una serie de parámetros y en función en buena medida del nivel de vida del país se saca la cantidad final. Pero como pueden verlos o escucharlos nuestros oyentes, la variación entre países es mínima.
Ya. Bueno, de cualquier manera, vamos con la tercera. Me voy a saltar la que nos habías presentado como tercera, porque me parece que debe ser la siguiente en cuanto a popularidad, que es la posibilidad de financiar la formación en idiomas, ¿no? Que muchas veces, sí, de las ofertas que comentamos con vosotros, pues es necesario alcanzar determinado nivel, pues de alemán, de inglés, de francés, etcétera.
Efectivamente, sí. La opción de la ayuda por curso de lengua habitualmente va ligada a una oferta de empleo. No siempre es así, pero habitualmente sí. Y bueno, la cuantía que podemos observar en esta es un máximo de 2.200 euros por curso, ya sea un curso en el país de origen o en el país de destino. Habría que cumplimentar con nosotros una serie de documentación y el país gestor de la ayuda, en su caso, lo aprobaría, ya digo, antes de la incorporación al puesto de trabajo o incluso ya en destino en el propio país.
Perfecto. Y la última, que es la que yo más desconocía, la verdad, que tiene que ver con la certificación, ¿no?, profesional.
Sí, a veces para ejercer una profesión en un país hay que cumplir especificidades de la normativa legal local, se llaman profesiones reguladas en este caso, con lo cual inevitablemente hay que hacer una serie de gestiones oficiales, unas traducciones, vamos, una serie de documentación que
sí,
hay que
presentar. Sí, por ejemplo, inscribirse en un colegio profesional.
Efectivamente, efectivamente.
Estas, ¿no?
De eso hablamos, y eso, como digo, va ligado muchas veces a una traducción, unos gastos que, bueno, al menos en parte puede sufragar la Unión Europea. Digamos que el reconocimiento de cualificaciones profesionales sería un pago de máximo 440 euros por tales motivos.
Bueno, y todo esto, ¿cómo acceden aquellas personas interesadas a todas estas posibilidades?
Bueno, eso simplemente nosotros, los consejeros EURES de la red española, del SEPE, actuamos como intermediarios en el tema. Entonces, lo normal es que cualquier persona interesada se dirija a nosotros, a los consejeros EURES que hay en cada provincia española. Simplemente que nos busquen en internet poniendo consejeros EURES España, nos pueden encontrar por comunidades autónomas y finalmente por provincias, se ponen en contacto con nosotros, un correíto, una llamada, y a partir de ahí les decimos qué documentación presentar y cómo, en tiempo y forma.
Perfecto, pues yo creo que ha quedado muy claro, así que Ignasi, muchísimas gracias por habernos atendido.
Un placer estar con vosotros como siempre y un saludo afectuoso a los oyentes de Madrid.
Y no se nos olvida que tenemos pendiente una tercera pregunta para Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Javi.
Y además también nos habla del subsidio para mayores de 52 años, porque nos dice Clara, este oyente, que tiene 57 años y que termina con el subsidio por desempleo el 10 de junio y quiere saber qué tiene que hacer para solicitar este subsidio para mayores de 52 años y sobre todo cuánto tiempo tiene que esperar.
Bueno, esto ya sé lo que le vas a decir, Clara. Tírale de las orejas.
No, porque no tengo ni idea, porque igual está, dice que se le acaba el subsidio en junio, pero a lo mejor esta se refiere a la prestación contributiva, digo yo. Y entonces que agota la prestación contributiva y entonces en ese caso tendría que esperarse un mes y solicitar el subsidio para mayores de 52 años. O sea, si agota, ¿cuándo? El día 10 de junio, creo,
eso,
¿no?
Eso es, sí.
Pues a partir del día 11 de julio podría solicitar, que tiene que permanecer ese mes inscrito ininterrumpidamente y sin rechazar oferta de empleo. Entonces, a partir del día 11 de julio podría solicitar el subsidio para mayores de 52 años, suponiendo que lo que agote sea una prestación contributiva. Y porque en otro caso no tiene, o sea, otra cosa, para tener derecho al subsidio para mayores de 52 años hace falta encontrarse en la situación de acceder a cualquier subsidio, que esto sería, en este caso de que fuera una contributiva, sería acceder a través de que la persona agota la prestación contributiva. Tiene derecho a un subsidio, pero si tiene 52 años y además cumple todos los requisitos para jubilarse, salvo la edad, y 6 años de cotización al desempleo, puede acceder al subsidio para mayores de 52 años, que se reconoce hasta la edad ordinaria de jubilación. Otra cosa es que la persona esté cobrando un subsidio normal, que no tiene mucho sentido, y tenga 57 años, porque entonces tenía que haber solicitado ya, si cumple los requisitos para jubilarse, tenía que haber...
Ese era el tirón de orejas que yo decía que le ibas a dar.
Claro, eso, pero no sé, me parece muy raro que le hayan dado un subsidio normal teniendo la persona ya derecho al subsidio para mayores de 52 años, porque se tiene que haber confundido él en la oficina, y o sea, me refiero,
sí,
muchas confusiones.
Deben dar muchas circunstancias,
sí.
¿No?
Entonces, no creo que sí. A ver, si una persona está cobrando un subsidio normal y corriente, y mientras lo está cobrando cumple los 52, pues en ese momento tiene que ir a la oficina a decir, oye, cámbiame este subsidio por el mayor es de 52 años y seguir cobrando, pero a partir del momento en que cumple los 52. Pero si ya tiene 57, no puede ser esto.
Ya, claro.
O sea, que no hay una cosa así, un subsidio
tan
largo.
Debe ser, como
o sea,
tú dices, la prestación
contributiva. Creo que es la contributiva, pero bueno, en todo caso, si fuera un subsidio el que está cobrando, que ya le faltan piernas para correr.
Sí.
a cambiarlo.
Claro. Bueno, vale. Pues vamos a recordar a los oyentes el 652-868099, 652-868099 y el correo electrónico que se me acaba de olvidar.
¿Dudas?
Uy, ¿y esto?
Que todavía no son las 4.
Oye, que nos queréis echar ya demasiado pronto.
El correo dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Gracias, Clara, un abrazo.
Venga, un beso muy grande y feliz semana a todos.
Igualmente.
Hasta luego.
Vamos. Adiós. Con Chompa, todavía nos queda Chompa antes de que nos echéis. Ya tenéis prisa aquí en echarnos. Chompa, ¿qué te parece? Que nos ponen ya la careta de que son las 4.
Sí, ya ves, esto es someterme a mucha presión. Ya voy a decir lo que tengo que decir a toda pastilla. Estos días, como cada vez usamos más aplicaciones para operar desde el móvil o desde el ordenador en nuestros bancos, pues hay una circular que está haciendo circular, valga la reiteración, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, que solamente utilicemos las aplicaciones oficiales de la entidad bancaria con la que trabajemos y que tengamos muchísimo cuidado. Que no utilicemos otro tipo de aplicaciones, porque ahí es donde los malos están a la que salta y nos pueden quitar nuestras escasas cuentas de mayores. Entonces, que la gente siempre trabaje con aplicaciones oficiales de las entidades. Eso es lo que quería decir.
Bueno, pues te ha dado tiempo más que de sobra, si es que son unos exagerados los compañeros que nos quieren echar tres minutos antes de nuestra hora.
Estoy respirando profundamente para recuperar el aliento.
Bueno,
de este sprint,
Chompa, gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un fuerte abrazo para todos.
Y nosotros mañana a las 3 volvemos aquí a Onda Madrid. Ahora sí, ahora ya lo podéis poner.
Son las 4. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. Quizás los nervios, quizás los agobios, pero la mayoría de los alumnos que han comenzado hoy a examinarse de la EBAU no llevaban la mascarilla puesta, un síntoma más de la vuelta progresiva a la normalidad, aunque todos han actuado con precaución. Más de 38.200 estudiantes han empezado este lunes en la Comunidad de Madrid la evaluación para el acceso a la universidad. Toca demostrar lo que se han preparado durante todo el año. Por lo menos ya han roto el fuego. Mañana más asignaturas.
Pues bastante bien, la verdad. Me he sentido bastante cómodo. En el instituto nos han preparado con exámenes un poco más difíciles, yo creo. Entonces me he sentido cómodo.
A mí me ha salido bien el examen. Había estudiado bastante, la verdad. Pero sí que es verdad que los exámenes de lengua son súper largos y nunca dan tiempo.
La policía busca a los padres.